Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa impopular Culo Si No, donde cada semana hablaremos sobre historia mexicana, personajes históricos mexicanos y mitología alrededor del mundo. Como cada semana, me acompaña mi buen compañero y amigo Germán González. ¿Cómo estás?
¿Qué rollo, Chuy? Muy buenas tardes, días, noches, el momento en que se encuentren escuchando ese podcast. ¿Qué rollo, gente? Aquí andamos cada día, como cada semana, publicando, subiendo un nuevo podcast. Muchas gracias, Chuy.
¿Qué dice la cruda?
No, fíjate que nada, todo bien, gracias a Dios. No, nomás como te dije hace rato, nomás un dolor leve de cabeza, pero nada, como que unas pastillas y una coca bien helada soluciones.
Con un poco de vodka.
Un poco de vodka.
Bueno, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje histórico en un suceso que pasó hace en la mediados de los años 20, que es la guerra de los cristeros. No sé si has escuchado o...
Me suena, pero no tengo el conocimiento. O sea, sí lo he escuchado y sé que es, se suena como, no sé si también escuchaste tú esa del el día de los cristales rotos, por decirlo así.
No,
es muy diferente, porque sinceramente sí, no, cuéntame.
Bueno, pues ahorita vamos a ver, cuéntame. Antes de ir a tocar un poquito sobre la guerra de los cristeros, vamos a hablar sobre el responsable. El presidente que fue responsable sobre este suceso histórico en México.
Ah, ¿fue aquí en México?
Fue en México, ajá. Nació el 25 de septiembre de 1877 en Sonora, en Guaymas. Plutarco Elías Calles Campuzano, hijo de Plutarco Elías Lucero, abogado, que era abogado, su papá.
Esos nombres me suenan.
Y María de Jesús Campuzano. Plutarco Elías Calles, pues te podrá, aquí en la ciudad, pues creo que hay como calles.
Sí, pero fue un presidente, ¿no?
Sí.
Ah, ok, sí, ya te digo. Por eso estoy diciendo. ese sujeto lo conozco. Simón, Simón.
Lo he visto en alguna parte.
Simón.
Muy pequeño se quedó huérfano de madre, o sea, su mamá se murió. Pues obviamente, eso significa.
Sí, claro, o sea, y hablando de aquellos tiempos, pues era que la calidad de vida es, sinceramente, no es muy prometedora.
Igual posiblemente, haga honor a eso de, no tenía madre, por lo que vamos a relatar.
Sí, bueno, obviamente, okay,
obviamente, y pues, además de que quedó huérfano de madre, pues su papá fue por cigarros.
Bueno, eso se demuestra que lleva de generación en generación, así que no me suena tan nuevo, por decirlo así.
Por lo que pasó a vivir con sus tíos María Josefa Campuzano y Juan Bautista Calles, que es quien tomó su segundo apellido. Su abuelo fue José Juan Elías Ruiz, coronel jurista, que fue gobernador de Sonora en aquellos años. Sus primeros estudios los realizó en Hermosillo, después escogió la carrera de magisterio.
¿Magisterio?
Sí, como...
¿Es como calcatólico o algo así?
No, no, tiene que ver más con leyes y todo eso, para ser juez y todo eso.
Es como abogado o algo así.
Sí.
Ok. Sí, nunca había escuchado ese... O magisterio se escucha muy religioso. Bueno,
sí, no, tiene que ver más con jueces y todo ese rollo. Por lo que en 1893 se tituló de maestro de la escuela Benigno López. En 1894 comenzó a trabajar como ayudante en el Colegio de Sonora, llegando a ser inspector de juntas de instrucción pública. En 1899 regresó a su ciudad natal, donde fue profesor de la escuela número 1 para varones, además de iniciar su colaboración en el periódico Siglo XX y en la revista escolar, en las que trabajó entre 1899 y 1903. En estos años contrajo matrimonio con Francisca Bernal, que murió al poco tiempo, por lo que se casó con Natalia Chacón.
Lo que te venía diciendo, El tiempo de vida era muy corta, así que...
Sí, él dijo, solamente se vive una vez, se murió la vieja, pues la que sigue.
Ah, sí, a huevo. Solamente se vive una vez. Hay que aprovecharlo.
Posteriormente, entre 1903 y 1909, se dedicó a varias tareas. Se dedicó a la agricultura, trabajando tierras que tenía él, que eran de él y de su familia. También fue tesorero municipal del puerto de Guaymas, inspector general de educación, administrador del Hotel México.
No, pues ya era una
Sí,
persona muy top,
ya
por decirlo así.
tenía feria.
No, pero sí.
En 1917 fue electo gobernador de Sonora, promulgó una nueva constitución para el estado, inició el reparto de tierras, fijó contribuciones a los terratenientes nacionales y extranjeros, también formuló una ley de trabajo para hacer efectiva la jornada de 8 horas y el salario mínimo. El 1 de febrero dejó su cargo para participar en la campaña de Obregón, en pos de la presidencia de la República, cuando Carranza intentó imponer a Ignacio Bonillas, pues todos los jefes de Sonora, pues se inconformaron, no querían, y quienes se lanzaron a una rebelión, levantando la bandera del plan de Agua Prieta, el plan orgánico del movimiento reivindicador de la democracia y la ley. Fue un documento firmado por el propio Calles que desconoció al presidente Carranza y a todas las autoridades originadas en las últimas elecciones. Cito, no puedo enganchar mi furgón al tren del señor Carranza. Declaró, la rebelión triunfó, Carranza pues lo mataron y Obregón surgió como jefe indiscutido de los militares revolucionarios. Después, Calles se postuló y pues por ahí tenía unos pedillos ya desde ese entonces tenía pedillos con el clero, porque pues no les
Pero
agradaba.
supuestamente en ese tiempo ya todavía existía ese pedo de que la iglesia estaba metida en la política. No, ese ya tenía
Sí,
mucho rato.
no.
Pero ¿por qué tenía problemas o qué? Porque, no, o sea, era muy aparte lo que era el gobierno y la iglesia, ¿no?
Sí, pues él, ¿cómo se llama? En la campaña organizada, ¿cómo se llama? Está la camp él quería hacer como un estado un poquito más laico, pero sí todavía había como intervenciones de la iglesia y todo eso
Ah,
en México. No tan así, pero sí. Por ejemplo, él tuvo una campaña donde actualmente se está mancillando el voto en todos los estados. Cada gobernador es jefe de un partido revolucionario que ha claudicado. Son palabras del defenderé los principios consignados en nuestra Constitución. En los artículos 27 y 123 pondré todas mis energías de carácter de todo para elevar el nivel moral, intelectual y económico de todas las clases trabajadoras para que no sigan siendo un grupo de explotados.
o sea, esa persona estaba viendo por la gente,
Sí.
por decirlo así, ¿no? Cosa que no miraba a otras personas, él lo estaba viendo porque imagino que miraba
Sí, pues él mismo trabajaba en lo que es
lo agrario, ¿no? Y todo
ajá, el
eso.
campo y
Y
todo ese rollo.
miraba como, pues, era algo fuerte, ¿no? Trabajar. Y muchas veces no costeaba o no pagaba muy bien. Bueno, eso me imagino yo que sintió ese deseo de ayudar a ese tipo de gente, ¿no? Trabajando. Me imagino. O sea, no sé mucho, pero sí me imagino eso, ¿no?
Sí, y de hecho, como te comentaba, pues no fue del agrado del clero y
Sí,
él
pues
mismo.
que igual, pero cuando una persona quiere el bien común del social, siempre va a haber una persona que se está beneficiando. Y si decide hacer algo, y si deciden hacer algo, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque se le va a quitar algo que, pues, añora, ¿no? Que es el dinero.
Sí, de hecho distribuyeron volantes en los que resaltaban sus raíces árabes y su comportamiento peor que los soviéticos.
Manches.
Además pedían a Álvaro Obregón que no le diera su apoyo. Y cito, señor presidente Obregón, los varones fuertes como vos sirven de centinelas para guardar el honor nacional. Y un deshonor será si le prestáis vuestro apoyo para asaltar el poder. Ante el rechazo que sufría Calles, ante el rechazo que en su campaña sufría Calles, de los grupos de los grupos del clero,
ajá,
por no decir otra cosa, yo respeto el cristianismo porque sé que Jesucristo fue el primer amigo de los desvalidos y el y eso que les han aconsejado de que vengan a gritar viva Cristo Rey, no son capaces de darles un pedazo de pan ni un pedazo de tierra para labrar, para llevar el sustento a sus hogares, ni son capaces tampoco de fundar una escuela para estos pobres a sus hogares, ni son capaces, chiquillos, que sería la reacción que vivieran siempre en tinieblas del fanatismo. Yo recomiendo a los que están gritando viva Cristo Rey, digan quién les digan a quién les aconsejaran en el púlpito que ya nos encontraremos en el campo de lucha y que los volveremos a derrotar como los hemos derrotado siempre. Nosotros no venimos combatiendo ninguna religión, como revolucionarios hemos luchado contra el clero mismo porque se respeten todas las creencias y todas las opiniones.
Pues guacha, claramente se me viene mucho a la mente lo que pasaba en la antigua Inglaterra, en la antigua Francia, en la antigua Alemania, en la antigua Europa, por decirlo así, de que el clero estaba muy arraigado a lo que es el reino, ¿no? Y de ahí sacaba sus ganancias, por decirlo así, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Eso es a lo que me refería ahorita, de que por una persona que quiere hacer el bien, muchas personas están en contra, porque no les conviene. No les conviene, pero saben que eso le va a hacer bien al pueblo. Pero como van a perder sus terrenos, y pues yo sinceramente sí apoyaría a este vato, ¿no? Al que está en contra del clero.
Pues de hecho, pues, había otro que estaba inconforme con, ¿cómo se llama?, con la candidatura de Calles, que era Adolfo de la Huerta, sonorense, quien en octubre aceptó la candidatura del Partido Nacional Cooperativista, pero en los primeros días del mes de diciembre de 1923 inició la llamada revolución de la huertista que arrastró buena parte del ejército nacional. Calles abandonó su campaña electoral y regresó a las tareas militares para combatir junto a Obregón en esta rebelión. Esta fue vencida con el apoyo de Estados Unidos y de grupos campesinos y obreros. Calles encontró despejado el camino a la presidencia. Reanudó su campaña presidencial en Cuautla, Morelos, el 10 de abril de 1924, donde rindió homenaje a Zapata y se comprometió con las causas de los campesinos. En la capital del país hizo por primera vez en México campaña por radio desde la CYL, propiedad de los hermanos Azcárraga. ¿Te suena?
Sí.
¿Te suena? Desde ese tiempo ya estaban chingando la madre estos güeyes.
Para la raza que nos están escuchando, que no son de México, lo ponemos en contexto. Esos morros, o esos vatos, por decirlo así, son, me imagino que son, si estamos hablando de las personas que acabo de mencionar, es a lo que hoy es, ¿qué?
Televisa, donde salen programas infames como...
Y ponerlos en contexto, la Grupo Televisa son una programación de televisión, en donde sinceramente valen pa' pura, para no decir otras cosas, son malos, por decirlo así. Pongámoslo así, son muy malos. Y pues,
mira, hay la pequeña su referencia. Su programa más prolífico es La Rosa de Guadalupe.
Ah, que todo el mundo los conoce por La Rosa de Guadalupe.
Mira, igual pueden tener una que otra cosita que les podemos perdonar, como El Chavo del Ocho, posiblemente.
Ah, bueno, es que sinceramente... Y bueno, sí, cierto.
Y varios programas de comedia.
El Chavo del Ocho, sí. Pero fíjate que sí he estado mucho en ese tiempo. Pensando en ese tiempo, como tipo, bueno, no, no tengo nada malo que decir.
No, es que creo
y de
que...
hecho era como una tipo crítica al
sí,
al cómo se estaba viendo socialmente, ¿no? En esos tiempos.
¿Quién sabe cuándo se empezó a vender? Pero bueno. En Zacatecas asistió a la convención del Partido Laborista de Zacatecas y de la Confederación Ferrocarrilera para ratificar su compromiso con la clase obrera. Ya sin opositores importantes, ya pues ya. Pinches batillos ahí de Facebook comentando por las pendejadas, prácticamente.
Sí.
De los campesinos como cooperadores libres de la capital y más anticlerical, continuó su gira por varias ciudades hasta el 6 de julio cuando votó en la ciudad de Mérida. Calles fue electo y tomó posición ante 30.000 personas en el Estadio Nacional a las 12 del 30 de noviembre de 1924, un día después de mi cumpleaños. Su gobierno trató de dar orden y racionalidad a la transformación post-revolucionaria. A pesar de las enormes dificultades políticas, económicas, sociales e internacionales, no hubo aspecto importante en la vida nacional que no se haya abordado, pese a su debilidad política frente a Obregón, que contaba con una mayoría de diputados, senadores y funcionarios, la federalización.
Uh-huh.
Fue un medio de concentrar y centralizar el poder del Estado en el Ejecutivo, a la vez de destruir a la resistente estructura porfirista y de entregar y homogeneizar a la nación, incluso de la inversión pública para promover el desarrollo y no solo cubrir necesidades no atendidas por la inversión privada, así como la creación del sector paraestatal con el mismo propósito, que es más o menos como está constituido ahorita México. Ya ves que como que el poder se centra más en el centro del país.
Ajá, sí,
en,
sí.
En la capital. La capital. Entonces ya de ahí pues se genera como para la federación. Entonces empezó más que nada por ese hecho
que me estás contando ahorita.
El gobierno de Calles fue eminente constructor de instituciones fundamentales para el país, como el Banco de México, intentado por Carranza, preparado por Obregón y finalmente concretado en ley por Manuel Gómez Morín, asesor de Alberto J. Pani, que estableció el sistema bancario moderno, la Comisión Nacional de Irrigación, la Comisión Nacional de Caminos, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ejidal, la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, las escuelas secundarias, las centrales agrícolas, la enseñanza técnica, industrial y comercial.
Oh, pues hizo mucho. O sea, me imagino que todo en ese tiempo era lo que estaba escaso, ¿no?
Sí, pues no.
Y que necesitaba un control y pues agregar más
sí,
cosas que ahorita se siguen viendo. Y gracias a este vato, ¿no?
Sí, de hecho, pues puede ser como lo bueno que...
Lo bueno que hizo.
Ajá, que se hizo durante su...
Entonces hay cosas malas.
Ahorita vamos para allá.
Bueno, estoy ansioso. Estoy ansioso. Es que todo personaje tiene algo malo. Así que estoy ansioso de escuchar lo malo. Así que...
Reorganizó la hacienda pública, delimitó las competencias tributarias entre los distintos niveles de gobierno y el 18 de marzo de 1925 decretó la ley de impuestos sobre la renta. El pinche ICR que te cobran por trabajar. Sí, te cobran por trabajar, güey.
Sí, 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 o sea...
Sí, pues de ahí viene, el ICR, el impuesto sobre la renta, todo lo que conlleva, y que te cobran por trabajar, pues ahí viene.
Demonios. Y ahora que te cobran por trabajar, loco, no manches.
En 1926,
Ni que te estuvieran haciendo un favor por trabajar, loco.
Pues que se supone que todo eso se invierte en...
En lo que tenga que invertirse.
En los baches que no reparan aquí.
Ajá, por ejemplo.
En los postes que están a mitad de banqueta.
Sí, y para variar, fundidos. En eso se invierte nuestro dinero.
Y en 1926
Ya cabrón, hable bien.
institucionalización del ejército al mando del general Joaquín Amaro, mediante la reducción del presupuesto y de los efectivos militares, así como nuevas leyes castrenses, la ley orgánica del ejército, que disponía de la rotación de los generales para impedir la formación de feudos, la de la disciplina, la de los ascensos y y recompensas, y la de los retiros y pensiones. Modificó el Código Civil para incluir la igualdad jurídica de la mujer, la personalidad moral de los sindicatos, la igualdad jurídica de los llamados hijos naturales, el divorcio, entre otras avanzadas innovaciones. También declaró obligatorias la contratación colectiva y organización de los obreros, tuteló la sindicalización y estimuló la creación de cooperativas de respaldo, respaldó el movimiento obrero mediante la Confederación Regional Obrera Mexicana, el CROM, y el Partido Laborista, nombrando a Luis N. Morones, jefe de ambos agrupamientos, como secretario de Industria y Comercio. Ahí trabajo también. Durante su gobierno, Calles intentó la aplicación de la ley a las actividades eclesiásticas y promovió la reglamentación del artículo 130 constitucional, a fin de contar con disposiciones más precisas para ejercer controles que la Constitución de 1917 otorgaba al gobierno sobre las iglesias. La fracción séptima del artículo 130 se reglamentó conforme a las necesidades locales de 22 estados de la República, lo que redujo sustancialmente el número de sacerdotes autorizados y permitió que en algunos estados como Tabasco se establecieran tales requisitos para los sacerdotes, como ser nativo de la entidad, mayor de 40 años, casado y de buenos antecedentes morales. Además, Calles promovió la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, encabezada por el sacerdote oaxaqueño renegado Joaquín Pérez y Budar, que el 21 de febrero de 1925 se apoderó de la parroquia de la Soledad, capital de la República.
O sea, que este vato hizo que, como un tipo sindicato de...
Sí,
o sea, ¿cómo se dice? Sincandelzón, ¿cómo se dice esa palabra?
Sí,
es un sindicato, ajá, de católicos unidos, por decirlo así. O sea, ya hizo que requisitos, ¿no? Ajá. Como, fórmate para ser sacerdote.
Sí, pues es como, por ejemplo, tú vas a Palacio.
Ajá.
Y hay, ¿cómo se llama? Y hay una oficina que tiene que ver con asuntos
eclesiásticos, por, ajá, decirlo así.
Sí, pero tiene que ver con los permisos
y, sí,
y todas esas cuestiones.
O sea, que esos pueblos también tienen que pagar impuestos, me imagino. Sí.
Pues anteriormente se les daba, por ejemplo, con los terrenos, se les daba como incomodato. Que, por ejemplo, el gobierno te presta el terreno, tú le construyes ahí, cuando el gobierno ya no, cuando tú ya no lo ocupes, ya se lo devuelves al gobierno o el gobierno te lo pide. Igual, dependiendo cómo esté generado el contrato. Y de hecho, ya tenía rencillas desde que promulgaron la Constitución de 1917, que ya era, ¿cómo se llama?, que tenía que haber ya un estado más laico, pues ya la iglesia no se tenía que meter en esos rollos. Pero estalló abiertamente el 4 de febrero de 1926, con las declaraciones del arzobispo Mora y del Río, de que la iglesia no reconocía y combatiría los artículos constitucionales 3, 5 y 130.
Lo que acabas de mencionar.
Justo en el momento en el que los Estados Unidos amenazaban con intervención para proteger sus intereses petroleros, que al parecer compartían con la iglesia, también importantes inversionistas de esa industria, según se rumoraba. A partir de ese hecho, las autoridades gubernamentales y eclesiásticas, con el apoyo de organizaciones de base, Asociación Católica de la Juventud Mexicana, Partido Fascista Mexicano, Liga Defensora de la Libertad Religiosa, Caballeros de Colón, Partido Popular Mexicano y Unión Patriótica Electoral, Unión Popular, entre otras, realizaron una escalada de reacciones y acciones que incluyó la consignación del prelado durante la clausura de templos y centros religiosos. La incitaba a la rebelión y la expulsión de sacerdotes extranjeros y del delegado apostólico. La aprehensión de sacerdotes.
Ah,
y el encarcelamiento de los líderes de la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa cuando convocaron a la paralización de la vida social y económica como protesta a la expedición de la llamada Ley Calles el 3 de julio de 1926, que regulaba rigurosamente la actividad de los sacerdotes y cuyo nombre oficial era Ley de Adiciones y Reformas al Código Penal del Distrito y Territorios Federales en lo relativo a delitos de fuero común y delitos contra la Federación en materia de cultos y disciplina externa, que entró en vigor el 31 de julio siguiente.
O sea, por eso se llama mucho el tema, ¿no? De la guerra de los cristeros.
Sí, porque pues prácticamente pues se agarraron a chingadazos y los católicos, que eran un poquito más, gritaban viva Cristo Rey y todas esas, uh-huh, todo ese rollo, pues.
No, nunca imaginé que había pasado esto en el país.
Sí, de hecho, por ejemplo, de donde viene Mameche, se llama Valle Santiago, precisamente porque en aquellos tiempos, cuentan allá, que la ciudad se llamaba Camémbaro. Entonces, en esos tiempos, cuando estaban con la guerra y todo eso, se supone que bajó Santiago Apóstol y le partió la madre al ejército, y por eso se llama Valle Santiago, sí. Técnicamente es así, no.
Sí.
No, de hecho, no encontré como datos. Ajá. Específicamente de históricos sobre
qué
eso.
Fue lo que pasó realmente. Pero pues, es lo que la historia del pueblo, ¿no?
Por eso tú vas allá y en junio, julio, pues ves varias casas con imágenes del señor Santiago, pues ahí, por lo mismo, y que pues están agradecidos porque pues les ayudó a combatir la guerra de los cristeros, y al parecer pues también luchaba contra el crimen en sus tiempos libres.
Ah, era un justiciero.
Sí. A veces lo encontraban con las botas llenas de lodo.
No manches.
Entre otras cosas, la ley establecía penalidades diversas como multas, arrestos, expulsión de extranjeros para quien violare las disposiciones tales como las siguientes. Para ejercer el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por nacimiento. La enseñanza que se imparta en las escuelas oficiales y particulares será laica. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. El Estado no puede permitir ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de las órdenes monásticas. Las ya establecidas serán disueltas por la autoridad. Las personas que induzcan o inclinen a un menor de edad a la renuncia de su libertad por virtud de un voto religioso serán castigados. El individuo que en ejercicio del ministerio a sacerdocio,
o sea, que podía haber demandado a mi mamá.
Sí.
Ah, pues cómo se, sí, llama. Bueno, no sé si entendí muy bien, pero eso es cuando eres menor de edad.
Ajá. Ah, que okay. Te manden, por ejemplo, a ser como sacerdote o algo.
Sí, por obligación, ¿no? Ahí, ajá, yo puedo demandar. Sí. Eso haberlo sabido antes. Pero no, tan bueno no iba a hacerlo, obviamente, pero es bueno saberlo porque hay mucha gente que no les gusta, y pues si estás bueno, no sé si está la ley todavía.
No,
me imagino que no.
Igual, pues ya, ¿cómo se llama? Como toda ley, pues se va transformando, sí. se van derogando ciertas cosas o se toman y en cuenta a otras. Continuando, el individuo que en ejercicio del ministerio a sacerdocio de un culto religioso cualquiera incite públicamente por medio de sus declaraciones escritas o prédicas o sermones a sus lectores, a sus oyentes, al desconocimiento de las instituciones públicas, políticas o a la desobediencia de la ley, de las autoridades o de sus mandatos será castigado.
O sea,
que es como por ejemplo, ahorita que había muchos pastores o ministros o incluso sacerdotes con ahorita con lo del COVID.
Ajá.
que no hagan caso, que solamente quieren reprimir al pueblo, que nada más con un tecito de hierbas y que todo eso. Entonces, ahí por ejemplo estaban desconociendo la autoridad que estaban, ¿cómo se llama?, generando un plan de...
Sí.
De hecho, y eso, ¿cómo se llama?, y es lo que más o menos...
A
eso se refiere, ajá. Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular o en general del gobierno, las publicaciones periódicas, religiosas o simplemente de tendencias marcadas en favor de determinada creencia religiosa, no podrán comentar sus asuntos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país o de particulares que se relacionen con el funcionamiento de las instituciones republicanas. Queda estrictamente prohibida la formación de clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra a indicación de cualquiera que la relacione con alguna asociación religiosa. Es decir, que pues los religiosos no pueden hacer
algún movimiento
político, político que tenga, ajá, que ver con...
Lo único que pueden ser, y lo que tengo claro, es por ejemplo los cristianos, si lo que hacen es a decir, ¿saben qué? Es tu obligación tener, ¿cómo se llama?, apoyar al gobierno, o ¿cómo se llama?, no me acuerdo la palabra, pero en vez de decirles, ¿sabes qué?, no lo hagan, ustedes tienen, estamos sobre las leyes del gobierno y tenemos que respetarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras religiones que de plano sí dicen, ¿saben qué?, no se metan con el gobierno, porque eso es pecado, por decirlo así. Me imagino que eso se refiere más o menos que...
Sí, o sea, tú como organización religiosa como tal, pues no puedes ir a lo que menciona aquí. Igual pues las leyes se modificaron, se cambiaron. No podías ir como... ¿cómo se llama? A hacer política prácticamente, güey. Es lo que están mencionando. Pero pues yo me imagino que tú como persona laica, independientemente que profesaras cualquier religión, pues sí podías...
Sí, solamente no mezclando, ¿no?, el ámbito, sí, religioso y el ámbito, ¿cómo se llama?, político.
Sí, que pues sí, es lo que en teoría debería de ocurrir.
Sí, sí, ajá, sí, claro. Igual en cualquier profesión, ajá, sí, claro.
Igual, ¿cómo se llama?, dicha ley también mencionaba que no podrán celebrarse en los templos destinados al culto reuniones de carácter político. O sea, reuniones de consejo.
Sí, 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 cuando gana un político hacer algo ahí. De hecho, ¿cómo se llama lo que pretendía, lo que pretendía el PES, ¿no? PES. Sí, ¿no? Este partido político que estaba supuestamente en asuntos religiosos.
Okay.
Ajá, sí, sí, sí. Por eso, sí te acuerdas, no quiero mencionar, la profe de biología del CCITE.
Uh-huh.
Sí, no sé si te acuerdes. Pues si sabes que esa persona es religiosa.
Sí,
pues solamente se metió a ese partido político. ¿Por qué? Porque apoyan a lo que es la religión. Y solamente por eso. Pero pues, y le di el voto. No, da mi voto, que no digan que no, pero no, o sea, sinceramente no pretendía votar por ese partido, pero no sé, más o menos, o sea, es un poco, ese partido se contradice, ¿no? Me imagino que hay unas leyes que como dices tú, ya se modificaron y tal vez se pueda, pero yo siempre he dicho y tengo esa mentalidad de que las cosas son muy aparte, política y...
Sí, pues sí, es como se llama, o sea, tú puedes creer en lo que tú quieras, en ¿cómo se llama?, en señores desnudos que bajan a unicornios, güey, a hacer milagros o lo que tú quieras, pero dentro de tu lugar, de tu casa o de tu, ¿cómo se llama?, o de tu templo.
Y afuera,
pues ya es otro rollo, o sea, tú eres otro ciudadano más. Y no por eso tienes que estar imponiendo tus creencias, pues, además, sí, sí, personas, claro. O sea,
y es cuestión de, ¿cómo se llama?, algo moral, ¿no? Y si saben que yo soy tal religioso, por decirlo así, tampoco voy a estar diciéndolo a voz alta, tratando de que alguien se entere, ¿no? Eso es personal.
Bueno, sí, de hecho sí. Ajá. Y bueno, continuando, todo acto religioso de culto deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. La celebración del acto religioso del culto público fuera del recinto de los templos trae consigo la responsabilidad penal para los organizadores y ministros celebrantes. Bueno, ahorita actualmente
sí,
pues ya
puedes, sí, yo creo sí que
puedes,
ya,
puedes hacer, ¿cómo se llama?
Ya tu, creo tu que ya se me queda claro que sí, ya hay un cambio ahí.
Un cambio,
porque,
ajá.
Porque ya vimos muchos.
Y hay más, o sea, más apertura, pues
sí, sí,
obviamente,
sí, sí.
Pues, ¿cómo se llama?
Respetando.
Mientras se respeten y no se met, y no, ¿cómo se llama? Interfieren con algún otro derecho de alguna otra persona.
Sí.
Pues a mí me parece que está bien. Fuera de los templos también tampoco podrán los ministros de los cultos ni los individuos de u otro sexo que los profesen usar trajes especiales ni distintivos que los caractericen. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo o no, bueno, no podrán tener en ningún caso capacidad de adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales.
O sea, impuestos que a sobre él ellos. Les está prohibiendo que tengan posesiones, por decirlo así.
Los que tuvieran actualmente entrarán al dominio de la nación. Los obispos, conventos, casas curales, seminarios, asilos, colegios de asociaciones religiosas o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado para la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, desde luego pasarán de pleno derecho al dominio de la federación o de los estados en sus respectivas jurisdicciones.
Pues
que era lo que te decía hace
sí,
rato, que cómo se llama, que antes se les entregaba como incomodados,
ajá.
A excepción de creo que la de acá, la el templo de acá, la de, que está en la esquina, la
ajá, sí, sí, de la que el caballero, ¿no?
Esa
ajá.
Creo que la compraron y estuvieron pagando.
Y creo que sí, porque mi jefa iba a mí mucho, yo me acuerdo que esa iglesia estaba por el parque de Villafontana, enfrente. Ya ves que hay una senaduría ahí enfrente del, en la mera esquina. Ahí se ponían, ahí era como se llama un terreno baldío. Ya estoy hablando desde hace un chingo.
Sí, pues sí.
Y ya cuando estábamos morros, mis jefes iban a la iglesia católica, igual como lo hacían antes. Y ahí era la reunión, pero después de un cierto tiempo, pasaron
pues
aquí.
Fue cuando compraron
ajá.
El terreno,
ajá.
Terreno acá abajito.
Y por ser sinceros, la neta sí les quedó bien chido el...
Pues sí, pero pues
zona.
Fue el dinero que pues ellos mismos
sí.
Invirtieron, pues obviamente la gente ayudó, pero pues fue porque...
Pues por su fe, que, o sea, fue por su fe, por más que nada. Y todo eso se respeta. Y es admirable porque no mucha gente lo hace, donar por algo que luego ni lo van a usar o que no les van a pertenecer. Es como que... Somos muy mexicanos y la mayoría en ese aspecto no suelta dinero, pero cuando se trata de fe es como que
sí.
Se sueltan hasta los que no. Porque no sé si te acuerdas o no sé si has sabido de una religión a la luz del mundo, creo, no me acuerdo.
Ah, sí.
De que cada cierto tiempo tú tienes que vender todo y tienes con el dinero que juntas tú tienes que ir a Guadalajara porque ahí está el centro. Y que supuestamente es algo que tienen que hacerlo, te quedas así como que pedo.
No, sí. Sabía de
y
hecho.
Tienen que vender todo, no se pueden quedar con nada.
O sea, si había escuchado
de la iglesia de los del mundo.
Ah, de la
pero no creo
mundo.
Que sea esa, pero ponle tú que sí.
Bueno.
ponle tú que sí.
Bueno, igual, pues, cada quien.
Cada quien.
El 31 de julio, como te comentaba, cuando ya se promulgó la ley Calles, por decirlo así, el clero ordenó la suspensión de cultos con el apoyo del Papa Pío XI. Con esta medida el conflicto se desbordó, la agitación, manifestaciones de ambos bandos y organización de brigadas femeninas. El 18 de noviembre del siguiente, el Papa Pío emitió la encíclica Iniquis Afflictique sobre la persecución a la iglesia, en la que se leía, citando: es cierto que en los primeros tiempos de la iglesia y en tiempos posteriores se ha tratado atrozmente a los cristianos, pero quizá no ha acaecido en lugar ni tiempo, alguno que un pequeño número de hombres conculcando y violando los derechos de Dios y de la Iglesia, sin ningún miramiento a las glorias pasadas, sin ningún sentimiento de piedad para que con sus conciudadanos encadenaran totalmente la libertad de la mayoría en tan premeditadas astucias y enmascaradas con apariencia de leyes. Eso que llaman constitución política de los Estados Unidos mexicanos fue obra de quienes fueron poseídos de un furor ciego, quisieron dañar de todas las maneras posibles a la Iglesia.
Son las personas que realmente están en contra de lo que realmente, que tal vez en ese momento lo quisieron ver por un beneficio, porque quisieron hacer un control, pero a lo que estabas mencionando tú la otra vez, o hace ratito, de que cualquier cosa que el gobierno quiera hacer para el bien del pueblo, muchas veces la gente es como que, me están oprimiendo. Esas sí, es que cambios, los cambios siempre van a ser un desmadre, por decirlo así.
Igual yo siento que posiblemente se pudo haber, ¿cómo se llama?, llegado a un acuerdo, o sea, ir platicando con ¿cómo se llama?, con el otro bando y decirle, ahí, ¿sabes qué?, con las religiones. Porque, por ejemplo, pasó, no sé si supiste lo de, bueno, ahorita te lo comento. Y llegar a un acuerdo, pues, con las distintas religiones para ver cómo, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde se pueden involucrar y todo ese rollo, pues. Pero sí, o sea, regularmente, y no, yo no digo que sean todos los religiosos, pero sí son muy renuentes a aceptar otro tipo de
sí,
creencias.
Sí, porque ya a través de la historia, ya sea de religiosos a gente que no cree, y de gente que son políticos a religiosos, han tenido una historia muy crucial y han sido marcados, pues, ya sea de viceversa.
Ajá, no te ves tan lejos. No sé si supiste de una estatua que se puso en un Capitolio, la estatua de Baphomet.
No supe.
Ya, ¿sí conoces la figura de Baphomet?
Sí, es el batillo que está así. Bueno, ajá, sí, que no. Que no me van a ver, pero que es una cabra. Sí, ¿no? Pero el cuerpo de humano y está como
sí,
así.
Sí, es como es arriba, es abajo. Y tiene un montón de simbolismo no necesariamente son maléficos como las mujeres.
Sí.
Ah, pues ellos pusieron una estatua ahí. Lo pusieron para que, ¿cómo se llama? En respuesta a que ahí mismo en ese Capitolio había una estatua de los 10 mandamientos. Sí, había una estatua de los 10 mandamientos, y entonces la intención de la iglesia de Satán era de que, okay, o sea, está bien que esté la figura, esta figura de los 10, esta estatua de los 10 mandamientos, pero yo también puedo poner, ¿cómo se llama?, algo que represente, ¿cómo se llama?, a mi religión, que realmente pues ellos no creen en eso, o sea, nada más lo toman como una figura. Por lo que representa, pues, sí, el arquetipo, pues. Entonces, ¿qué pasó? Pues, los grupos religiosos dijeron, ¿saben qué? Pues, no, ni madres, no va a estar esa estatua ahí. Y prefirieron quitar la estatua de los 10 mandamientos del Capitolio de Arkansas a que estuvieran, ¿cómo se llama?, de otras, que estuviera la, en principio, la de Baphomet, y que otras religiones vinieran y pusieran estatuas referentes a sus religiones.
Es básicamente lo mismo que está pasando de los movimientos religiosos del cómo se llama, que están en contra de la homosexualidad, que están en contra del aborto, que están en contra de, o sea, son cosas
que se respetan,
pero, sí, ya, sí, lo pero el modo en el que no están de acuerdo, y ahí están de cómo se llama, de tercos, por decirlo así, de que oyes, ustedes no se deben de meter en esto porque es parte cívica, es algo que tiene que verlo gente que es del gobierno, y ellos van a dar respuestas si lo autorizan o no, pero pues los religiosos por estar presionando a la gente, pero pues de igual forma eso tiene que ser un voto a favor de todo,
y todo, ajá, sí. Y tú te preguntarás, para la iglesia, ¿qué problemas tiene con esta ley? Y tiene tres principales. Negar los actos de fe públicos fortalecía el principio liberal de de separación entre la esfera pública y privada, confinando a las creencias religiosas a la segunda, y por lo tanto impidiendo la realización de los católicos como seres humanos integrales, es decir, congruentes con los valores de su doctrina en todo tiempo y espacio. La expropiación de templos y monasterios no significaba la ausencia de espacios para prácticas religiosas, pero sí la imposibilidad de administrarlos en tanto que fungirían como concesiones por parte del Estado. Tal condición le otorgaba una ventaja indiscutible, pero la estructura eclesiástica habría de ajustarse a sus reglas para mantener las concesiones. La obligatoriedad del carácter laico de las publicaciones en prensa constituía un duro golpe para la Iglesia, pues impedía la exposición de sus posiciones respecto del acontecer político y social, al tiempo que se negaba su estatus como interlocutor del espacio público. Eran como los tres problemillas que veía
la iglesia,
en ese tiempo cuando salió esta ley. Igual.
Cada vez que hay tenía una nueva ley, van a ser problemas.
Ajá. Entonces, entiendo la... Puedo llegar a entender como la parte de que sí les están cortando mucha libertad, entre comillas. Pero pues sí entiendo como también esta otra parte de que el Estado debe ser laico. Pues si cada quien es, ¿cómo se llama?
Tiene que haber una balanza.
Ajá, sí, exactamente. Tiene que haber una balanza. Nada más que creo que en este punto de alguna manera se fue a un extremo, pues. De hecho...
Por los pinches tercos.
Mira, por una u otra cosa. De hecho, bajo la consigna de Viva Cristo Rey, el ejército cristero se lanzó en contra de las fuerzas estatales. O sea, la iglesia organizó
una redada, por decirlo así.
Sí, pues organizó a sus fieles, a sus adeptos. Se lanzó contra fuerzas estatales para reivindicar la posición de los juicios que a su juicio le eran, pues, que no eran justos, pues. El conflicto en cristero en México es otra parte de la revolución. El conflicto correspondía más que nada, pues, como vimos, a la iglesia. El conflicto se agudizó rápidamente y se focalizó en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, que era lo que te decía hace rato. De la historia. Un primer vistazo también sugiere que el movimiento incluyó a los grupos sociales más o menos favorecidos, opuestos al gobierno revolucionario por la proyectada eliminación de latifundios y consecuencias para los terratenientes. Pero la composición de las huestes cristeras no está del todo clara. Un análisis más profundo sugiere que estas incluyeron a grupos heterogéneos, en tanto que el movimiento no pugnaba por la reivindicación de las demandas de una clase, sino de un grupo religioso extendido en todo territorio nacional y que abarcaba a más del 90% de la población. Se sabe, por ejemplo, que entre los miembros del ejército cristero había campesinos, empero no es viable suponer que la clase campesina haya apoyado a la causa de la iglesia católica. O sea, pues no necesariamente fueron todos los campesinos. Porque buena parte de ella se encontraba cercana al gobierno de Calles, porque por todas las, ¿cómo se llama?, reformas que habíamos visto anteriormente, las reformas agrarias y el apoyo que se le estaba dando al campo.
Ajá.
Entonces no todos los campesinos
estaban de acuerdo
con la rebelión cristera, porque pues eso significaba, ¿cómo se llama?, ir contra el gobierno de Calles, y Calles pues les había dado...
Sí, o sea...
Sí, estaban con él.
Era pues, como Robin Hood de...
Ajá, estaban con él.
Sí, sí, sí. Y aparte, si ganaba el clero, por decirlo así, más que nada podían quitarle lo que es sus tierras, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, o sea, era espada contra la pared, por decirlo así.
Pues igual, no sé qué hubiera pasado.
Pues ponte a pensar si hubiera ganado bueno, es más, ni sé si ganó, la verdad. O sea, apenas no sé en qué momento de la historia estamos. Pero imagínate si ganaran los cristeros, o sea, la iglesia, el clero, por decirlo así. creo que hubiera probado, y no está mal, no está mal, hubiera ganado más fuerza y creo que hubiera infundido más lo que es el movimiento eclesiástico, por decirlo así, y creo que fuera un poquito más religioso este país, por como otros países que son. Yo creo que, bueno, esa es una hipótesis que estoy juntando ahorita yo mismo.
Pues sí, México es muy religioso.
Y no tanto como otros países, pero sí. Sí, o sea, sí puedo decir que sí, México es.
Mira, religioso. México es religioso como se le da la chingada.
Sí, como Dios le da a entender. Como Dios le da a entender, sí, sí, sí.
Y pues estaban cercanos desde la fundación de la Comisión Nacional Agraria. Lo mismo ocurre con las clases medias y altas. Había asociaciones como la UNPF y la ACJM. Concentraron a la mayoría de los miembros de clases sociales favorecidas. Pero es imposible pensar que la mayoría apoyaba. Pues. La causa de la liga se considera que los comerciantes y empresarios sufrieron pérdidas a raíz del boicot económico organizado por esto. La complejidad del fenómeno aumenta si se considera el apoyo del clero al movimiento cristero, que tampoco fue unánime. El obispo Leopoldo Lara y Torres de Michoacán, por ejemplo, fue uno de los más decididos partidarios de la lucha armada y se opuso terminantemente a quienes no lo apoyaron. Entre ellos se encontró Pascual Díaz Barreda, entonces obispo de Tabasco y posteriormente arzobispo de México. Para los miembros de la jerarquía que coincidían con Díaz, la cristada significaba un sacrificio sin sentido de vidas humanas que bien podría evitarse por la vía de la negociación. O sea,
él estaba haciendo más humano.
Sí, o sea, no vale la pena, pues no vale la pena derramar tanta sangre si pues,
por podemos algo, sí, platicarle. Por algo que no tiene, bueno, para uno no tiene sentido, pero a esas personas tal vez que no tienen, es como que, oye, es mi fe. Pero pues a mí no me importa tu fe. O sea, no tiene sentido. ¿Sabes cómo? Hay que negociar en el ámbito de cómo llevarnos bien.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas no?
Sí, sí, sí.
Lo que pretende ilustrar con estos argumentos es que el movimiento cristiano estuvo respaldado por grupos disímiles que coincidían exclusivamente en la opinión de que la Carta Magna de 1917 era injusta y que violaba los derechos que históricamente le habían correspondido a la iglesia como participante del espacio público, es decir, en el orden terreno, el rechazo al gobierno revolucionario y a sus leyes se manifestó abiertamente en el proyecto de constitución de los cristeros, un documento con 242 artículos en cuyo apartado introductorio se establecía lo siguiente. Prepárate para una cita. Mariana Guadalupe Molina Fuentes. Ay, creo que se me... La nación mexicana, a Dios, Rey del Universo, a todas las naciones civilizadas de la Tierra y a sí misma, por anhelos de paz y bienestar, más allá de dos lustros a que el pueblo mexicano soporta como gobierno, un cualquierismo militarista, usurpador y fraudulento, sufre la opresión de dictaduras que lo agobian con leyes que atacan a sus más sagrados e inalienables derechos.
¿Dónde había escuchado eso?
Derechos y con procedimientos conculatorios que le arrebatan la migaja de la libertad que ellas conceden para ejercitar el libre derecho de enseñar pensamiento de conciencia, de asociación, de protesta, de petición, de defensa, de comercio y de propiedad, entre otros. Lícitos causándole deshonras y descrédito mundiales, cegándole vidas de ciudadanos útiles y honrados, de niños inocentes e indefensas mujeres, oprimiéndolo con impuestos y gabelas exorbitantes, cuyo enorme producto enriquece y lo consume una casta de políticos carente de moralidad y odiosa por su punible actuación. La redacción del documento refleja al menos tres características del movimiento cristero. Estuvo compuesto por miembros de orígenes heterogéneos, entre los que claramente figuran profesionistas que fungieron como ideólogos. No se trata de una rebelión exclusiva de masas populares y mucho menos de una lucha espontánea o carente de estrategias, como se ha pretendido ver en crónicas de los mártires cristianos, o sea, no fue como se llama, como de que agarraron y fueron a lo pendejo a pelear, güey, sino que como que fue planeado y todo ese rollo. Las posibilidades de conciliar el proyecto Cristero con el revolucionario eran absolutamente nulas, no solo por los controles estatales a la organización religiosa contenidos en la Constitución de 1917, sino por la oposición de sus miembros al grupo en el poder. El movimiento proyectaba posibilidades reales de resultar vencedor, como lo demuestra la redacción del documento constitucional antes citado. O sea, ellos iban a ganar.
Sí, iban por todo, por todo. Me imagino.
¿Cómo se llama? ¿Cómo era el SMM? Es mi destino y voy a
Ah,
ganar.
sí. Sí, se me vino a la mente, pero nunca imaginé que era ese meme.
Los enfrentamientos entre las fuerzas cristeras y el ejército federal fueron prolongados y la mayor parte de las veces no resultaron en victoria clara para ninguna de las dos partes, como afirma Jean Meyer. Para fines de 1928, el gobierno no lograba todavía vencer definitivamente a los partidarios de la iglesia y tampoco podía apreciarse un avance de estos en el ter sobre el territorio nacional. A pesar de todo, dos cosas habían cambiado desde el inicio del conflicto. Que es el general Álvaro Obregón, antecesor de Calles, en la silla presidencial había sido asesinado por un miembro de la ACJM, que era una de las que había fundado Calles. José de León Toral y Concepción Acevedo Yata, a quien llamaban la Madre Conchita, fueron señalados como autores del material intelectual del crimen. Ambos tenían fuertes vínculos con la Liga, por lo que las autoridades presumieron que el asesinato estaba vinculado con el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. La agresión resultó después de todo favorable al segundo. Le brindó argumentos para desplegar su fuerza contra la Liga y la oportunidad de demostrar que el aparato estatal no cedería. León Toral fue detenido y ejecutado en diciembre del año siguiente. Las negociaciones de la administración callista con el gobierno estadounidense estaban rindiendo frutos. Después de prometer protección de los intereses de los propietarios extranjeros en el país, Calles gozó de la aprobación de los Estados Unidos. A decir del embajador de Dwight Monroe, esta condición evidenció las dificultades de debilitar al Estado que estaban previstas con el movimiento cristero. Estos cambios trastocaron las posibilidades del triunfo del movimiento armado en contra del gobierno de Calles. Aunque no fue un proceso sencillo ni inmediato, el ejército cristero comenzó a perder apoyo incluso por parte del clero. O sea,
Es decir, como que dijeron, ya no tiene sentido, ya cómo se llama, la neta, ya esto se está saliendo del control, digamos de que, ¿sabes qué? Ya estuvo, por decirlo así, hablando de dinero, estoy invirtiendo mucho en ti y no veo resultados, por decirlo así. Así que, ¿sabes qué? Poco a poco se van saliendo gente.
Sí,
Eso,
pues ya, ya sé, ya tengo que ir a ocuparme de otras, de
Sí,
otras, del catecismo y de otras cosillas.
mejor le hacemos caso sobre el gobierno.
Mira, ustedes sigan luchando, que Dios los bendiga. Nosotros vamos a ir un ratito aquí a una reunión para rezar por ustedes y ustedes síganme, o sea, tienen todo nuestro apoyo, no monetario, porque pues ya nos
Ya.
quedamos sin feria. Entonces, pues igual nosotros vamos a rezar por ustedes, que funcione bien machín. Ustedes vayan
Vayan con Dios,
y
hijos míos.
vayan con Dios y pártanle su madre a esos gobiernos neoliberales.
Palabras más, palabras
Menos.
menos.
Eso llegará. Especialmente tras una instrucción del delegado apostólico en Estados Unidos, hizo llegar al obispo Díaz. Otra vez.
Otra
En
vez.
esta orden se ordenaba que los miembros de la estructura eclesiástica se abstuvieran de inmiscuirse en la acción armada, pues la iglesia ha de colocarse por encima de toda facción y partido político. El 21 de julio de 1929 finalizó la Guerra Cristera. Y en su informe presidencial ante el Congreso, el 1 de septiembre de 1929, Emilio Portes Gil declaró los pasos dados a favor del movimiento cristero. La reanudación del culto católico en las iglesias, siempre y cuando los sacerdotes de este credo se sometieron a las leyes del país.
Las negociaciones que estábamos esperando desde un principio. Uh-huh. A eso solamente pelearon a caer a ese punto en el que nadie quería estar.
Por lo cual, 858 templos ya habían sido retornados a la iglesia católica. Al iniciarse este movimiento, los cristeros habían tenido la esperanza de tomar el territorio norte del país. Y con el apoyo de distintas organizaciones católicas en distintos países, incluidos los Estados Unidos, ser reconocidos como parte beligerante y obtener derechos internacionales que tal condición les permitía acceder al poder como contendientes en una guerra civil, desconociendo la autoridad gubernamental y controlando una parte del territorio, donde podrían tener su propio gobierno, ejército y planteamiento político.
No manches, querían hacer un Vaticano.
En México, güey.
En México, no. Lo bueno que perdieron. Imagínate si hubiera ocupado el norte, el Baja California hubiera sido, ¿cómo se llama?, parte de ese movimiento.
Vaticano. Ajá.
Demonios. Bueno, no hubiéramos estado aquí. Eso creo.
No lograron, y después de 3 años de guerra estaban agotados y diezmados. O sea, no aguantaron, pues, ni tres años.
Pues óyeme. Luego, sin motivación ni nada.
No, pues sí, tenían la motivación de que Dios les iba a ayudar. ¿Qué esperan?
Nah.
¿Qué más esperan?
Nah, hombre.
Con eso se resuelve todo el problema mundial.
Sí, vayan con Dios.
Con abrazos, no balas.
Vayan con Dios, hijos míos.
Pues técnicamente algunos sí se fueron.
Pero con Dios.
Eso fue lo que les llevó a aceptar la paz. O sea, ya, güey, me rindo. Aguanta.
No, ya, pido esquina, dice.
Como cuando estás bien bravo y le dices, ¿qué? ¿Unos putados o qué, verga?
Y al último,
ya, güey, déjame pasar. Ya, güey, era broma, güey. Aunque oficialmente se considera terminada la cristiada el 21 de junio de 1929, durante más de 10 años siguieron dándose alzamientos de grupos católicos armados contra el laicismo gubernamental mexicano. Los conflictos amainaron realmente cuando el Estado mexicano asumió, después del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, la libertad de culto, la extensión de una educación con fundamentos socialistas y la apertura de las iglesias a culto público. Era la década de los 40. Pasaron casi 5 décadas más para que los puntos se asumieran a nivel constitucional. O sea, ya un poquito más regulado, pues.
Sí.
Calles murió en la Ciudad de México, en el sanatorio de Coudray, tras una operación de las vías biliares el 19 de octubre de 1945.
¿No?
A las 2:40 de la tarde, fue sepultado en el Panteón de Dolores el 20 de noviembre de 1969. Sus restos fueron trasladados al Monumento de la Revolución. Y esa fue la historia de Plutarco Elías Calles
murió
y
casi
su intervención con la Guerra Cristera.
Murió casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
No, pues...
¿Te pareció la historia?
La neta estuvo muy chingón. Porque sinceramente fue algo que no tenía conocimiento. Sinceramente yo pensé, o sea, me escuchó más como lamentada guerra de pasteles. O sea, literal. O sea, que decía, ¿sabes qué? Que era pasteles, bolas, ¿no? Y romper cristales.
¿Cómo se llama? Esos batidos que cargan los cristales agarrándose
a
vergas.
Sí, o sea, guerra de los cristales. Pues, ¿cómo estuvo el pedo, no? Me daban esa botella.
¡Órale, hijo de tu!
Pero, pues, o sea, estuvo... Y yo pensé que no era mexicano el...
No,
el,
sí, ese, es mexicano.
Acontecimiento, pero, pues, uno nunca sabe... cosas que pasan, que
en
pasaron
México, güey.
En México, y uno nunca sabe, y es bueno saberlo. Es bueno. O sea, tener el conocimiento.
Sí, tener el conocimiento.
Sí. Y qué chingón, qué chingón.
Pues dime dónde te pueden seguir.
No, pues
si me quieren seguir.
Si me quieren seguir, quieran cotorrear conmigo, soy muy chido. Es en mi Facebook personal, Germán González. Y pues yo creo que por eso es todo. Ya después ahí, si quiero darles más información, pero ahí me pueden comunicarse conmigo.
Igual, ya pueden seguirme como Jesús Alessandro en Instagram, Jesús Arguín en Facebook. Y nos vemos la próxima semana para otro capítulo más. Cuídense, esto ha terminado. Pueden ir a chingar a su madre.
No, y nos vemos pronto. Bueno, nos escuchamos pronto.
No estamos en YouTube, hermano.
Ya sé. Nos vemos.
Hasta luego.